Martín Ayala es abogado de nuestro medio. Doctor, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Gabriel. Buen día a toda la audiencia y a Walter, que lleva varias horas viajando.
Y te dimos una difícil tarea que aceptaste generosamente, que es ir punteando la reforma laboral. Te va a servir para tu laburo, pero de a poquito, porque falta media sanción. Y con el criterio de la dosificación aprender, vuelvo a la primera pregunta que te hice cuando esto apareció. Sin esta respuesta clara, creo que no deberíamos avanzar. Lo que se sancionó en media ayer, en plena, veremos en diputados, ¿se aplica para el trabajador que hoy está laburando?
Bueno, creo que es una pregunta que ha generado un gran debate, fundamentalmente porque, bueno, muchas personas, inclusive funcionarios involucrados en el texto de la ley, se adelantaron con este tema. Lo que yo opino, lo que creo que va a pasar, es que primero que es bastante probable que el texto, tal cual tuvo media sanción ayer, todavía estoy tratando de buscar cómo quedó las últimas reformas, será aprobado en diputados sin más modificaciones. Es decir, el Poder Ejecutivo seguramente ya ha hecho, digamos, todas las concesiones necesarias para que ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la ley trae una modificación a la forma de determinación de la indemnización por despido, algo que me parece muy razonable, porque evita la discrecionalidad, ¿no? Es decir, ¿qué integra la indemnización por despido? ¿Lo integra el aguinaldo? ¿Lo integra un bono? ¿Lo integra un premio? ¿Lo integra la vestimenta? ¿O solamente el sueldo? Algunos jueces entendían que integraba todo esto y esto inflaba la indemnización, otros lo reducían. Por ejemplo, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Posadas nunca interpretó que el aguinaldo integraba la indemnización por despido. Y eso significa un 12% menos de indemnización. En cambio, la Cámara Nacional de Apelación, en alguna de sus salas en la Capital Federal, lo entendía de manera distinta. Y esto genera injusticia, ¿no? Sí. Un mismo trabajador con el mismo sueldo, en el mismo rubro, o dos trabajadores, pero con el mismo sueldo, del mismo rubro, de la misma actividad, tenían dos indemnizaciones distintas por interpretaciones de la ley. Ahora, ¿a quiénes se le va a aplicar este nuevo régimen de la indemnización? A los despidos que se provoquen desde la entrada en vigencia de la ley, sin importar si es un trabajador que inició su relación laboral antes o después de la entrada en vigencia.
Ah, bien.
¿Sí? Es decir, los sucesos nuevos, ¿no? El trabajador que ya viene trabajando en su trabajo no va a tener modificaciones. Pero en las contingencias nuevas, por ejemplo, despidos, por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, un nuevo convenio colectivo, sí le va a aplicar a partir de mí.
Es muy interesante lo que estás diciendo, Martín. O sea, yo, acá, en el laburo, si me tienen que echar, me van a echar con esta ley, no con la anterior.
Exacto. Si el despido es sin causa, ¿no? Que el patrón puede despedir sin causa, es decir, bueno... Sí. O sea, siempre hay causa, pero sin una causa justificada.
Sí.
Y el despido es después de la entrada en vigencia. Ese despido se va a regir por el texto de la nueva ley. Bien. Que entre otras cosas prevé expresamente que solamente integran los rubros que componen la indemnización por despido el salario mensual regular. No otros adicionales, como recién decía, que puede ser un premio, una bonificación, vales de comida, vestimenta, herramientas o el aguinaldo.
Claro, pero es muy interesante lo que decís. Arrancás, Martín, con la indemnización, que es un poco lo que plantean los sectores empresariales, porque hasta hoy todavía, en realidad, un laburante en Mendoza es despedido con un monto y ese mismo laburo en Misiones con otro monto.
Así es. Diría que la mayor asimetría se provocaba, y no conozco la justicia laboral de todas las jurisdicciones, pero sí las provincias conocemos la propia y la de capital, que es como un poco el faro para el resto, sí esa asimetría se provocaba con algunas salas de la Cámara Nacional del Trabajo, que interpretaba había dos factores que incidían severamente en la determinación de la indemnización por despido, que era este que estamos comentando recién, que ahora la ley lo precisa, uh-huh. Que es decir, bueno, ¿qué rubros integran los componentes que suman a la indemnización por despido, ¿no? Porque históricamente, desde todos los trabajadores conocen, que en caso de despido es un salario por año, un mes de sueldo por año de trabajo, o fracción mayor a 3 meses. Es decir, yo trabajé un año y 4 meses, cobro 2 meses de indemnización por despido. Pero el problema se daba en que algunos jueces interpretaban que ese salario era, bueno, el salario, lo que figura en recibo de sueldo, lo que mensualmente cobra, lo que fijan las paritarias, y en cambio otros tribunales, algunas salas de la Cámara Nacional de Capital del Trabajo, del Trabajo en la Capital Federal, adicionaban a esto distintos rubros que transformaban esa indemnización en algo desproporcionado, ¿sí? Esto sí generaba cierta injusticia, por esto que decimos, ¿no? El mismo, o sea, dos empresarios del mismo rubro tenían que pagar indemnizaciones diferentes para empleados de la misma categoría y la misma antigüedad. Esto no era razonable.
Sí, era muy discrecional, muy raro, digamos.
Era discrecional, generaba asimetrías, generaba incertidumbre. Es decir, el empleador no sabía si me tocaba la sala 1 iba a tener indemnización, pero si me tocaba la 9, la indemnización se multiplicaba. Entonces, esto no es razonable, no es esa la idea del Poder Judicial, que si bien es cierto, por supuesto, puede haber interpretaciones, cada caso es distinto, puede haber alguna variación, no puede haber una diferenciación tan radical que signifique que en un caso una indemnización, que se tenía un monto plausible, considerable, y en el otro era algo desproporcionado e impagable. Tanto es así que creo que el día lunes o martes, creo que fue el día martes, leímos en las noticias que la Corte Suprema volvió a declarar la nulidad de un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo por el resultado abultado al que arriba desproporcionadamente, ¿no?
Sí. Y esto queda a salvo en la ley, se establece que entra y que no entra en la indemnización.
Así es, uh-huh. Así es. Pero se va a aplicar a los despidos que se elijan, que se definan, los despidos que el empleador realice luego de la entrada en vigencia. Uh-huh. Los anteriores se rigen por la ley actual, en la cual muchos jueces, por ejemplo, como decía recién, la Cámara de Apelaciones de Posadas, uh-huh, interpreta que no integran el despido, el aguinaldo y estos otros, sí, adicionales.
Pero entonces
solamente el sueldo.
Las uh-huh cámaras van a tener que cambiar su criterio.
Los que tenían el criterio de que la indemnización incorporaba distintos rubros que no eran mensuales, que no eran en dinero, que no componían el salario, sí, van a tener que ajustarse a los términos de la ley. O bueno, por supuesto, el juez tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de la ley. Pero parece, en mi opinión, que en este caso no hay argumentos para declarar la inconstitucionalidad. Diría que en este texto la ley lo que trata es de volver a las bases del sistema, que es un salario por mes de indemnización en caso de despido.
Repregunto en función de mi ignorancia, Martín. Vos, abogado, que estás defendiendo un trabajador, ese trabajador que ya está laburando, que está hoy laburando hace 10, 15 años, va a tener una ley ahora, que es la que está, y otra ley cuando se sancione. O sea, a él le va a cambiar la situación, o al juez le va a cambiar la herramienta legal para tu defendido, ¿correcto? ¿O no?
Bien. Respecto de la relación laboral que está en curso, sí, las condiciones de la relación laboral no se van a cambiar. Ajá. Supongamos, el trabajador tiene por convenio colectivo o por estatuto particular, sí, qué sé yo, vestimenta, adicionales, etcétera, esos beneficios que ya tiene, que ya los goza, no se lo pueden sacar. Sí. Aunque caduque el convenio colectivo, aunque pierda vigencia, sí, o aunque se derogue, como se proyecta, el estatuto especial. Lo que ya se le dio, lo que ya el trabajador goza, no se lo puede cambiar. Ahora, lo que tenía en expectativa, lo que tenía, bueno, cuando me jubile, el estatuto dice que yo tengo que cobrar una indemnización de 10 salarios, supongamos. Y eso se deroga. Si se jubila después de la entrada en vigencia, ya eso que tenía en expectativa, pero que no lo recibió, que no lo está gozando, que no es un derecho del cual es titular, sino algo que pensaba recibir en el futuro, eso no lo va a tener, ¿no? Con lo cual, como para dejar cierta, o para tratar de transmitir cierta certeza. El trabajador que ya tiene derechos, que ya está gozando, que ya tiene beneficios, aunque esos beneficios desaparezcan porque caduca el convenio colectivo o se deroga el estatuto particular que lo rige, lo que ya tiene y ya goza no lo va a perder. Adicionales, ventajas, etcétera. Ahora, los que no tenía, pero esperaba tener en algún momento en el futuro, si se deroga ese derecho, no lo va a poder exigir.
Entendí. No sé si lo viste, pero decime si no lo charlamos otro día. ¿Qué pasaría con las licencias por enfermedad, Martín?
Bien, esto no está en el... Esto fue una de las incorporaciones de las negociaciones del Poder Ejecutivo, entiendo, porque no está en el anteproyecto. Claramente debe estar en el proyecto aprobado. En la página del Senado todavía ese proyecto no está, el proyecto con la media sanción no está subido, con lo cual lo que sabemos es por la trascendencia de los que han accedido a ese proyecto, asesores de senadores, integrantes del Poder Ejecutivo. Sí, hay una modificación. Primero, lo que tenemos que decir es que lo que se modifica es el caso de las enfermedades no vinculadas al trabajo. En el régimen actual, que es un régimen muy generoso a favor del trabajador, prevé que si un empleado tiene una licencia por una enfermedad no vinculada al trabajo, goza de un plazo de licencia paga que va de 3 meses a 12 meses, dependiendo la antigüedad del empleo, y si cobra, si percibe cargas sociales, es decir, si tiene personas, niños o personas discapacitadas a su cargo, de 3 a 12 meses. Lo que prevé esta ley es una reforma a esto, reduciendo los plazos, porque lo extiende como máximo hasta 6 meses, y reduciendo el monto de lo que debería cobrar ese empleado, enfermo o con una licencia por una enfermedad no inculpable, ¿eh? Supongamos un trabajador que se enferma en su casa por una gripe, por un accidente doméstico, va a tener licencia hasta 6 meses, de 3 a 6 meses dependiendo de la antigüedad, y va a cobrar entre el 75 y el 50% de su salario, dependiendo también si tiene cargas sociales o no, y si en la enfermedad o el accidente que tuvo podría haberse evitado o no, lo cual es un poco discrecional. Esto seguramente va a tener que explicarse. Esto significa un cambio del reparto del riesgo. Hasta ahora, todo el riesgo de la enfermedad del trabajador, por lo menos hasta el plazo de 12 meses como máximo, lo asumía el empleador. El empleador, si su trabajador se lastimaba, no importa en qué situación fuera, pagaba el 100% del salario, porque no hay ART en este caso, porque es una enfermedad no relacionada al trabajo, claro. Pagaba el 100% del salario hasta 12 meses. Ahora ese plazo se reduce, o sea, el riesgo de esa enfermedad va a ser un poco más compartido, porque se reduce el plazo y se reduce el monto. El trabajador que tenga una licencia va a cobrar menos. Esto probablemente sea un incentivo para que el trabajador, que aún teniendo una licencia, pueda ir a trabajar, haga el esfuerzo de ir a trabajar, veremos, ¿no? Pues decir, bueno, podría tomarme 15 días de licencia o una semana de licencia por una gripe, pero ya me siento mejor, vuelvo, porque entonces cobro el sueldo completo. Y va a generar una especie de autocontrol, es decir, también el trabajador va a poder exigir a su médico, bueno, ¿qué licencia me vas a dar? Porque voy a cobrar menos, ¿sí? Este es un cambio que realmente va a ser importante en el sentido que modifica un sistema muy antiguo de distribución de los riesgos de las enfermedades. Hasta ahora, hasta el máximo de 12 meses, todo el riesgo de la enfermedad de los trabajadores estaba en las espaldas del empleador.
Bien. Una última, de tres, de varias, como para entender, interpretar y no cansar. ¿Qué va a pasar con la cantidad de horas por día que un trabajador deba encarar? ¿Se modifica?
La cantidad de horas por día, no. Tampoco la cantidad de horas semanales. Lo que sí se modifica es la cantidad de horas ordinarias, digamos, la cantidad de horas que no generan horas extra. Es decir, se conoce como banco de horas, me parece que es algo muy útil en algunos rubros, en algunas actividades, ¿no? Que tienen intensificación de consumo o de necesidad de trabajo algunos días a la semana, que significa que entre patrón y empleador podrán negociar, probablemente no en condiciones de igualdad, pero deberá ser aceptado por ambos, sí, que algunos días el trabajador trabaje más de las 8 horas regulares del día, hasta 12 como máximo, y pueda compensar esas horas en exceso de las 8 con días de franco o con menos horas en otros días. Uh-huh. Siempre con el tope semanal de 48 horas por semana y con el tope diario de 12 horas por día. Esto significaría que un empleador, por ejemplo, el rubro gastronómico, que sabe que ciertos días de la semana necesita más cantidad de tiempo de sus empleados o más cantidad de empleados, podrá contratarlos durante más horas, dándole menos horas los días que tienen menos consumo de sus clientes, sin que signifique que el trabajador trabaje en lugar de 8, 10 o 12 horas u 11 horas, que esas 2 o 3 o 4 horas en exceso de las 8 las tenga que pagar como horas extra. Porque si las paga como hora extra, paga una vez y media. Si la paga como hora regular, está dentro del salario. Así que, bueno, esto me parece razonable. Seguramente no va a ser para todas las actividades, claro, pero para aquellas que sí lo necesiten, podrá formar parte de una ventaja para que organicen la prestación del el trabajo de los empleados entre ambos, entre el empleador, que seguramente va a exigir, va a imponer las condiciones, y el empleado que decidirá si las consiente, si las acepta, uh-huh, o no.
Bueno, probablemente haya más y a vos te haya sorprendido alguna otra cuestión, pero si te parece hacemos un stop acá con lo que hablamos de indemnización, lo que hablamos de este tema de las horas y de las licencias, ¿sí? Como para tener tres ideas claras de esta reforma, ¿te parece?
Me parece bien, y como creo que todos vemos, es una ley muy extensa, muy compleja, que toca temas de derecho particular, o sea, la relación entre patrón y empleado, pero también derecho sindical, derecho colectivo, las modificaciones a los estatutos, los convenios. Así que sí, realmente es muy complejo para abordar todo. Me parece interesante ir viendo algunos aspectos que puedan ser significativos y a disposición.
Y quedamos ahí en línea para la próxima, para un tema que se ha planteado, Martín, que se planteó ayer en el recinto, que es la modificación del plazo de contratación de personal. Siempre esperando la media sanción en diputados. Gracias, Martín, muy amable,
Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia.
Martín Ayala, expresidente del Colegio de Abogados, abogado laboralista, entrándole a tres tópicos de esta reforma. Uno, indemnización. Dos, licencia por enfermedad. Tres, cantidad de horas semanales.